Bueno, escuchamos Viva la Vida de Coldplay en esto que es Por la Vida por Radio María. Bueno, estamos aquí con Inés Frank en este programa de la Semana Santa, pero que vamos a comenzar dando cuenta de unas noticias que salieron en los medios referidas a lo que está sucediendo en un hospital de Salta que realiza abortos.
Sí, nos estamos refiriendo específicamente a un médico, a un audio de un médico, de un directivo de un hospital que dice que ya no dan abasto por cómo se demandan los abortos y abortos avanzados, de embarazos avanzados, y de tal manera que, bueno, el médico observa una deficiencia en la ley porque no pone límite de hasta cuándo se podría llegar a hacer un aborto. Y es muy diferente. Aclaremos que este médico no es que sea contrario al aborto, lo aclara él mismo, no está en contra de la ley, pero sí está en contra de cómo está hecha la ley, cómo está redactada y las deficiencias que tiene, en el sentido de que no pone límite. Él dice hasta técnicamente hasta la última semana se podría hacer un aborto en la Argentina de acuerdo a esta ley. Recordemos que esto de que lo hemos dicho, antes, se ha dicho por todas partes antes de la sanción de la ley, que era una ley que no ponía coto, que no ponía límite, y muchos funcionarios lo negaron, en definitiva, no sé en base a qué lo negaron, porque si uno lee el texto de la ley, encuentra que la ley efectivamente no pone ningún límite, y además los médicos lo están diciendo, pero sin embargo los políticos, insisten en saber más medicina que los médicos.
A mí lo que me llamó la atención de la nota, nosotros sabemos que se estaban haciendo muchos abortos, también sabemos de que hay muchísimos objetores de conciencia en este momento que están dando un testimonio muy valioso, a quienes también va nuestro saludo y nuestra felicitación en esta Semana Santa, ¿no? Porque están dando un testimonio de vida un poco martirial, ¿no? Realmente hoy ser objetor te une con la pasión de Cristo en alguna medida. Pero a mí lo que me llamó la atención de esta nota, que bueno, primero uno escuchó el audio que estuvo circulando, que era como el recorte de la entrevista radial que le habían hecho, me llamó la atención el tema de, en un momento, del nacido vivo. En un momento él dice, ya me llegaron consultas de 28 semanas, a eso le induzco el parto, y cuando sale el chico está con vida. ¿Qué hago? Estoy narrando lo que dice este médico. ¿Quién le va a meter una puñalada? Nadie lo va a atender. Ahí me ponen en preso porque hago abandono de personas. Eso no está en ningún marco legal, decía este médico salteño. A mí me quedó pensando este tema del aborto y el nacimiento con vida, ¿no? Porque sabemos que hoy la neonatología hace maravillas, hoy hay nacimientos de personas a las 22, 23 semanas de embarazo que logran, sobrevivir porque hay unos aparatos y unas posibilidades en neonatología fantásticas de cuidar la vida cuando es muy prematura incluso, ¿no? Y entonces esto también deja en evidencia, por un lado, la finalidad deliberadamente orientada a quitar la vida, porque nadie duda de que ya ahí estamos ante un nacido vivo, ante una persona que ahí no podemos discutir cuándo empieza la vida, ya en cualquier circunstancia ya no puede caber ninguna duda de que está separada de su madre. Por supuesto, nosotros sostenemos que el aborto está mal, pero aún los que están de acuerdo al aborto, si admiten esto, que admiten que habría que quitarle la vida, estarían admitiendo un infanticidio. Y en este sentido, las leyes argentinas enfatizan, hay una ley específica que es la 25.929, enfatizan el derecho del recién nacido a ser tratado con dignidad y a la atención, por supuesto, a la atención de salud. Y esto es lo que me parece que empieza a emerger en esta situación que es tan cruda de los abortos que se ocurren cuando está muy avanzado el embarazo, ¿no? Por supuesto, cuando el aborto es las primeras semanas, también está mal, también significa quitar la vida y, por supuesto, también consideramos que tendría que seguir siendo un ilícito. Pero en estas En estos abortos avanzados, de lo que se llama habitualmente el tercer trimestre del embarazo, realmente es donde vemos con toda crudeza cómo en el fondo se ha perdido, se pierde muchas veces la sensibilidad hacia tratar de salvar la vida, que en otras condiciones cualquier prematuro haríamos lo imposible y con mucho éxito y gracias a la ciencia para salvar su vida.
Ahora, yo me pregunto, ¿cuál debe haber sido la razón para que no se hubiera puesto ningún tipo de límite? Me refiero a que yo entiendo, a ver, razones médicas no, ni era algo que también se venía criticando, incluso hasta del fallo del 2012 de la Corte Suprema, que no se ponía ningún tipo de límite y que eso era una deficiencia, bueno, obviamente sin contar la aberración que es eliminar una vida, ¿no? Pero además de eso, estas deficiencias más bien técnicas y que iban a dar lugar a un montón de problemas y de situaciones complicadísimas y hasta, bueno, muy difíciles para, sobre todo para los médicos y para la persona por nacer, por supuesto. Pero ¿cuál habrá sido la razón de no abordar este tema? Porque evidentemente no se quiso abordar esta cuestión del límite, del tope. Digo, es un tema ideológico, da para tanto la ideología que ni siquiera se respeta lo objetivo, lo que aparece, como decía este médico, induzco el parto y sale vivo. ¿Qué hago? ¿Quién le clava la puñalada? ¿Es algo más gráfico que eso? Muy difícil, ¿no?
Sí, yo creo que hay varios factores que juegan en que no se puso un límite, obviamente, ¿no? Me parece que el primero es que la ley tiene una deliberada redacción confusa, que lo vimos con, por ejemplo, la famosa causal salud, la forma en que se intentó redactar, de tal manera de poner las menores restricciones posibles. O sea, estamos ante una ley que trata de no poner restricciones e incluso la semana 14 es un concepto muy, muy esquivo, digamos, porque, bueno, es por una apreciación. Ciertamente los médicos tienen una serie de indicadores por los cuales establecen el periodo gestacional con bastante precisión. Pero, ¿qué es la semana 14? ¿Hasta qué día? ¿El día 15? ¿Cuándo empieza la semana 15 para que ya no se pueda abortar libremente? Realmente también, si pensamos este límite de la semana 14, también es bastante arbitrario. Y pasada la semana 14, creo que hay un elemento que es que en general las directivas de la OMS tampoco traen un límite de cuándo se considera aborto, ¿no? Muchos dicen, no, porque la OMS lo considera aborto hasta la semana 24, otros dicen hasta la 22, pero uno leyendo las guías de la OMS no encuentra eso. Y después, me parece a mí que también hay, lamentablemente, una concepción ideológica del derecho, de la persona, de la convivencia, donde la primacía está en el autónomo. El fuerte es el dueño de derechos. El derecho que está firmado es el derecho de la persona autónoma en general. Y entonces el por nacer, aún el recién nacido, no tiene el mismo derecho que el autónomo. Y esto se trasluce en la forma en que está regulando distintas leyes, las biotecnologías. Veamos que cuando hablamos de los embriones pasa lo mismo. El embrión puede ser descartado porque la decisión está en cabeza de sus padres. Cuando hablamos de este tipo de decisiones, se pone el énfasis en la autonomía de la mujer, de la madre, y entonces me parece que también allí hay un trasfondo casi ideológico, muy ideológico, sobre la concepción última de lo que es derecho, de lo que es dignidad, y de quiénes son los fuertes, que son los que en definitiva se imponen, ¿no?
Ahora sí, pero el problema lo vamos a tener después, y lo vamos a tener con toda su crudeza, porque la realidad nos va a mostrar qué es lo que estamos realmente haciendo y cómo hemos dejado de lado, porque también es un derecho, sí, un cambio en el derecho, pero un derecho que se aleja cada vez más del objetivo, de la realidad, de lo que es tangible. Y cuando vos decías la autonomía de la voluntad, sí, y de los grandes, de las personas autónomas, sí, pero no de todas, porque acá se privilegia la autonomía de las personas que quieren hacer un aborto y no la autonomía de las personas que no quieren hacer un aborto. Entonces es muy difícil de alguna manera analizar este cambio sin caer en el concepto más puro y maleable e interesado y en el fondo dictatorial o totalitario de la ideología, ¿no?
Sí, vos fijate que esto tiene emparenta con lo que hemos hablado hace un par de semanas del caso Manuela, que está en discusión en la Corte Interamericana, que justamente fueron situaciones que fueron configuradas claramente como infanticidios, es decir, muertes de niños recién nacidos, y el discurso en favor del aborto las trata de manipular para transformarlas en una causa contra la criminalización, contra la persecución del aborto, la consideración del aborto como un ilícito en El Salvador. Y bueno, acá es un poco, son cosas parecidas, es decir, se diluye la línea entre prenatal y postnatal. De hecho, algunos dicen, no hablemos de infanticidio, hablemos de aborto postnatal. Y bueno, y se va quedando en evidencia que el valor vida, bueno, es un valor que no es importante, que no es decisivo, digamos, porque lo que importa es el progreso biotecnológico y la imposición de una lógica de que la vida es disponible, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Por supuesto, claro, no se lo va a afirmar abiertamente, ¿no? Y me parece que en eso este audio que salió deja en evidencia que, bueno, que aún un médico que es abortista, hay ciertos límites que todavía le surgen con naturalidad, que son, bueno, ya, incluso cuando ya nació, tenemos algo que es claramente que proteger, ¿no?
Vos fijate que es algo que también decíamos, que es el problema mayor, en definitiva, no sé si lo tienen los objetores de conciencia, sino al revés, los tienen aquellos que no son objetores de conciencia, que no tienen un problema de conciencia con la ley, pero que sin embargo se ven atrapados en este desconocimiento, ignorancia y desprecio de la ley por la realidad, que los tiene a ellos en el medio, en definitiva. Entonces, médicos, objetores o no objetores, están siendo perjudicados de todas maneras por esta concepción de la ley, por esta específica ley de legalización del aborto hecha así nomás, sin pensar, sin ponerse a pensar ni a planificar ni a ver las consecuencias que tenemos en nuestro país.
Sí, vale decir que el tema, estas declaraciones dieron motivo a que el arzobispo de Salta, Monseñor Carniello, en la homilía de Ramos desde las escalinatas de la catedral se refiriera a esta situación, dijera, las declaraciones del responsable de salud ponen en evidencia la profunda hipocresía que atraviesa la cultura de la muerte que crece aceleradamente en nuestro país. Y esta situación es una muestra cualificada de la falaz ley de aborto aprobada para ganar votos, cuyas consecuencias destructoras ya se manifiestan. Bueno, la nota también da cuenta que se hicieron 42 abortos en ese hospital y 110 en áreas de influencia. Bueno, y señaló los problemas de esta ley y el impacto sobre la cultura de la vida, ¿no? Bueno, vale entonces traer esta reflexión sobre un tema que yo creo que va a seguir siendo motivo de debate, que es los abortos avanzados, los abortos que dan lugar a un nacido vivo y que ciertamente si ocurre ese nacimiento con vida y luego se deja morir al niño, estamos ante un delito aún para la ley actual, ¿no? O sea, realmente yo creo que en esos casos es aplicable el delito o bien de homicidio o bien de abandono de personas para los profesionales que intervengan en un nacido vivo fruto de un aborto. Así que esto esperamos que los fiscales tomen intervención ante este tipo de situaciones si se dan efectivamente en nuestro país.
Y abandono de personas seguido de muerte, porque no es un simple así nomás abandono de personas, sino del más grave abandono de personas que pueda haber.
Sí, sí, ciertamente. Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida por Radio María con Inés Frank. Vamos a invitarlos también a que compartan con nosotros sus reflexiones, comentarios que quieran hacer a las vías de comunicación de la radio.
Nos pueden llamar y dejar mensajes de voz al 0810-7x7, opción 2. También nos pueden enviar mensajes de texto al 0351-152-000040. O nos pueden escribir por WhatsApp al 351 0800-871-593. Nos pueden comentar por esas vías si han estado participando y cómo se ha vivido en su ciudad, en su pueblo, las manifestaciones del Día del Niño por Nacer el fin de semana pasado.
Vamos a ir ahora a un tema musical y al regresar vamos a traer unas reflexiones sobre la Semana Santa y la cultura de la vida, unas reflexiones un poco más espirituales, podríamos decir, en medio de esta profunda batalla que se está dando sobre el valor de la vida en nuestro país. Así que vamos a un tema musical aquí en Por la Vida, por Radio María.
Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente, no hay nada cierto, todo es aparente, yo tan solo tengo a mi vida. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti. Hasta cuando pienses que no tienes nada más.
Ma se tu vieses al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones, si tu escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia. Vos que todo creas estás presente, tú piensas en lo que piensa la gente, Dios, después de ti estás solo tú. Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado, vive ya, no se puede vivir sin un pasado. Vive ya. Es bello aunque no lo pediste tú, porque canciones siempre habrá y siempre alguno que las cantará.
¿Por qué? Buscando el amor verdadero.
No vives esta noche.
¿Por qué? Sabes muy bien lo que te
no
estoy diciendo.
Escuchamos Vive Ya de Laura Pausini y Andrea Bocelli y agradecemos a quienes nos están escribiendo, en este caso un mensaje que dice: yo escuché el audio del médico, me impresionó también lo que dice la osificación del feto a partir de la semana 11 y el riesgo para la madre. Sí, efectivamente, el médico habla de que pasada la semana 11 la osificación del feto convierte a los pequeños huesitos como en afilados, los afila y los deja como posibles instrumentos que pueden perforar el útero de la madre y tienen muchos riesgos para la madre. Así que sí, también esa parte del audio es realmente impactante, ¿no? Muy cruda. Bueno, gracias por el mensaje. Bien, estamos haciendo esto que es por la vida en esta Semana Santa, ¿no, Inés? Y me parece que podríamos ofrecer alguna reflexión espiritual antes de ir hacia la columna de Pedro Crespi y después la de la voz de los que no tienen voz.
Sí, sí, yo lo de las reflexiones espirituales, Nicolás, te corresponden mucho más a vos, pero ciertamente es una Semana Santa muy especial, en donde, bueno, todo lo que ha pasado el año pasado nos tiene que llevar a reflexionar profundamente acerca del valor de la cruz y de la promesa de la resurrección, en definitiva, ¿no?
Sí, yo quisiera tomar como punto de partida un pasaje de Evangelium Vitae, la encíclica de Juan Pablo II, San Juan Pablo II del año 95 sobre el Evangelio de la Vida, un pasaje donde Juan Pablo II habla de la cruz y dice: Jesús es clavado en la cruz y elevado sobre la tierra. Vive el momento de su máxima potencia y su vida parece totalmente abandonada al escarnio de sus adversarios y en manos de sus asesinos. Es ridiculizado, insultado, ultrajado. Sin embargo, ante todo esto, el centurión romano, viendo que había expirado de esa manera, exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así, dice Juan Pablo II, en el momento de su vida extrema se revela la identidad del Hijo de Dios. En la cruz se manifiesta su gloria. A mí me hacía pensar esta expresión del querido Juan Pablo II cuando dice: en la cruz se manifiesta la máxima impotencia de Dios, ¿no? Porque a veces uno, ante la fuerza de la cultura de la muerte en nuestro país y en el mundo, pensemos la desproporción de fuerzas que hay en los medios de comunicación, en cómo se dio el debate parlamentario en nuestro país, que realmente se impuso de un día para otro, en medio de una pandemia, en enero, en época de Navidad, tratando de que los legisladores estén acotados, no haya mucho debate, que se haga todo rápido, en periodos extraordinarios, sin ningún tipo de urgencia, con esa sensación de desproporción de fuerzas, de un mal que parece imponerse, que de tanta gente buena que tiene que pasar por persecuciones, por hacer testimonio de obediencia, de objeción de conciencia o por defender la vida, está la esperanza, ¿no?, que siempre nace de la cruz, ¿no? O sea, la cruz es el signo del triunfo de Dios sobre la muerte, y es paradójico, ¿no?, que justamente sea el momento de la máxima impotencia a través del cual Dios revela su gloria, ¿no? Y a mí esto me hace pensar que también tenemos que incorporar la mirada de fe en lo que nos va pasando en la cultura de la vida. Es decir, no podemos quedarnos solo en una mirada terrenal y decir: bueno, listo, como si todo se acabara en que la ley diga que el aborto está bien o diga que el aborto está mal, sino que tenemos que también reconocer que la presencia del mal en el mundo operando, el demonio sigue operando, pero la victoria ya está, Jesús ya venció a la muerte, nosotros ya estamos en el tiempo de la resurrección y sabemos que misteriosamente cada una de nuestras pequeñas, digamos, cruces, que hoy son muy grandes, porque pensemos que en nuestro país están haciendo miles de abortos, esa cruz se asocia a la sangre de Cristo derramada por nosotros y adquiere un valor redentor, ¿no? Me parece que esto tenemos que sumarlo, y en esta Pascua los que estamos preocupados, o que yo creo que es toda la audiencia de Radio María, incorporar esta dimensión espiritual y también reconocer que, bueno, que hay un camino misterioso, que Dios a veces permite estas cosas para que de alguna manera su poder se manifieste de una manera nueva, que también en la impotencia del que hace las cosas bien, del que ama, del que se entrega, también Dios suscita la fe como en el centurión, ¿no?
Sí, Sí, porque además es esta mirada también la que nos permite reaccionar con serenidad frente a estas cosas y no con desmesura, ni con desesperación, ni con odio, ni con bronca tal que uno pierda también la perspectiva y piense y se confíe solamente a las fuerzas humanas e ignore que esto también es parte de una lucha entre el bien y el mal, entre el Señor y el mal, y que el Señor ya venció sobre el pecado, ya venció sobre el mal, y esto es simplemente, no, tan simplemente no, pero esto es una es un capítulo que nos toca vivir a nosotros y a lo mejor nos toca revertir a nosotros, pero que en el gran horizonte ya el triunfo del bien, el triunfo del Señor está dado con la resurrección. A mí siempre la Pascua me genera me refuerza esa sensación de serenidad, de tranquilidad, de ponernos en sus manos y que Él nos vaya guiando, obviamente haciendo lo mejor que podamos y también entendiendo que muchas cosas a veces pasan por nuestra falta de conversión, por nuestra falta de testimonio, porque también es cierto que la Argentina se levantó hace 2 años con el tema del aborto cuando se lo vio venir encima la legalización, pero durante mucho tiempo estuvimos dormidos, ¿no? O gran parte de la sociedad estuvo dormida con este tema, tanto que el fervor y la manifestación del 2018, por lo menos a mí, me sorprendió. No esperaba una Argentina tan, tan provida, y ahora realmente sé que estaba esa Argentina dormida, pero estaba, y eso también es importante.
Yo creo que otra lección que también nos da la Pascua, para los que trabajamos en la cultura de la vida, me parece a mí que es el descubrir que el fundamento último de nuestro compromiso es Jesucristo. Y Jesucristo no es simplemente un hombre, no es simplemente un profeta, un hombre extraordinario, sino que es verdaderamente el Hijo de Dios, y que en cuanto Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, llevó hasta las últimas consecuencias el drama de la existencia humana, porque pasó por la muerte, pero a su vez redimió la condición humana, o sea, habilitó para nuestra existencia terrena un horizonte de plenitud que no lo teníamos abierto, que es el horizonte de la eternidad, de la comunión trinitaria, de la perspectiva de la eternidad. Esto es un poco también, nos hace dimensionar nuestra tarea por la vida terrena como realidad penúltima. Es decir, nosotros defendemos la vida física con el aborto, la eutanasia, pero lo hacemos también en perspectiva de la vida eterna, o sea, en el gran horizonte de la vida eterna que se nos habilita con la resurrección. Y esto también nos da un horizonte. Yo pienso especialmente en este momento en que también la muerte está muy cerca con el COVID. Todos nosotros nos enteramos de personas cercanas que están perdiendo familiares. Pienso en este momento en gente muy cercana que ha perdido a su abuela. Y uno dice, sabemos que en Cristo que tenemos, que la muerte no tiene la última palabra, que hay un horizonte de resurrección, y eso también nos da un fundamento muy fuerte, muy sólido para el compromiso, porque es un compromiso sereno por esa expectativa también de vida eterna, que por supuesto no nos quita ni un ápice de nuestro compromiso por cuidar la vida eterna, pero nos hace valorarla en su justa dimensión y también ponerla en perspectiva. Parece que esta dimensión de la resurrección como fuente de vida, y también la tenemos que recuperar, especialmente en este momento donde se nos presenta esta situación tan dura de muertes por COVID y donde la vida también está bajo amenaza en medio de una pandemia, ¿no?
Fíjate que el aborto fue sancionado, la legalización del aborto fue sancionada entre Navidad y ahí nomás, un día con un día de diferencia del Día de los Santos Inocentes, y ahora estamos viviendo la Pascua. Pero fíjate que las fiestas cristianas suelen ser fiestas de vida, en donde la vida triunfa. Y eso bueno, también tiene que inspirarnos y que ayudarnos y sostenernos en esta defensa y promoción de la vida.
En la secuencia que se lee en Pascua, ustedes saben que la liturgia durante el domingo de Pascua, de Resurrección, y los días siguientes se lee una secuencia antes del Evangelio, dice una frase famosa con la que está al final de Evangelium Vitae, en el 105, dice: lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, ¿no? Es decir, nosotros sabemos y revivimos como en una especie de, actualizamos en esta semana, esa lucha entre vida y muerte. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, dice la secuencia de la misa de resurrección, ¿no? Entonces también me parece que a nosotros esto nos hace también profundizar nuestra fe en el Señor Jesús. O sea, ¿quién es Jesús para nosotros? Y no lo miramos solamente como un ser del pasado, como una figura, como un prócer. Es alguien vivo, está junto al Padre, sigue operando entre nosotros, sigue operando en la Iglesia, sigue estando presente en los más pobres, en los más necesitados, y también en la Eucaristía. Y nosotros en esta Pascua nos asociamos a su entrega, a su cruz. Me parece que eso también nos hace dar un horizonte de mayor profundidad. Y esto nos lleva a un nuevo elemento que quisiera compartir, que es que todos nuestros sacrificios de alguna manera encuentran un sentido en el sacrificio de Jesús. O sea, nos podemos asociar y darle valor redentor a nuestras luchas, a nuestros ofrecimientos, a nuestros actos de amor. Cada pequeño acto de amor que hagamos por una vida, por nacer, por una vida con discapacidad, por una vida terminal, cada pequeño acto de amor se asocia con un valor redentor al amor redentor de Jesús en la Eucaristía. Y esto también nos hace revalorizar la Eucaristía. No vamos a la Eucaristía simplemente por un gusto personal, individual, de yo estoy con el Señor. También llevamos a la Eucaristía todas estas batallas, todas estas luchas, todos estos esfuerzos por tratar de revertir la cultura de la vida, y sabemos que en él adquieren un valor redentor. No sabemos cómo, misteriosamente, pero ahí hay un sentido último en la Eucaristía, que ese es el gran tema del Jueves Santo, ¿no? Así que también pongamos este Jueves Santo en la Cena del Señor todos esos esfuerzos hechos durante este año, todos los desvelos que seguramente muchos de ustedes se toman por la vida. Pienso en los padres, las madres cuando se quedan cuidando un hijo enfermo, pienso en tantos sacrificios que se hacen por la vida de los demás. Bueno, sabemos que cuando los ofrecemos a Jesús, adquiere un valor redentor y tienen ya es presencia del amor de Dios operante en el mundo, testimonio de Jesús, ¿no?
Bien, Nicolás, habías prometido una reflexión espiritual, creo que has cumplido con creces. Tenemos algunos mensajes de nuestra audiencia que se unen a lo que estamos conversando. Sobre todo aquí nos habla Rufino de Santa Fe, dice que está totalmente de acuerdo en derogar la ley del aborto, que está a favor de la vida y siempre la va a estar bajo cualquier circunstancia. Así que gracias, Rufino, por tu mensaje. Aquí también nos escribe Viviana, nos dice que, buenas noches, es muy triste este lema de la aceptación legal de la ley de aborto, justo en este tiempo que está viviendo de pandemia, de cuidarnos, y justo ahora, en vez de defender la vida, apoyamos la ley del aborto, que para colmo detrás de esto hay muchos creyentes y católicos. Sí, es verdad, hay una gran confusión, Viviana, sobre este tema, incluso dentro de los creyentes, ¿no? Así que, bueno, acá Viviana nos alienta a seguir luchando por la vida. Y Darío también, de Buenos Aires, dice que tanto el aborto como separar las familias cristianas es el demonio, muchas familias separadas, todo esto está fuera de la ley de Dios y en esto está el demonio. Y claramente sí, Darío, la crisis que están viviendo muchas familias es una cosa muy triste en que también merece una reflexión en esta línea.
Quisiera también dar un saludo a la gente de Castelar Provida, que ahí en Twitter nos responde: nosotros pasamos el 27 de marzo en la Marcha por la Vida de Buenos Aires, un hermoso momento lleno de familias, además apoyando el movimiento Provida de República Dominicana, donde se está debatiendo la ley de aborto, y de Querétaro, Estado mexicano, que se declaró Provida, gracias a los amigos de Castelar Provida, José y demás equipo de por allá, grandes activistas ahí en redes sociales. Castelar Provida en Twitter nos replicaron y estuvieron contestando nuestra consigna. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Vamos ahora a un tema musical y al regresar tenemos la columna de Pedro. También vamos a tener algunos audios de nuestros oyentes y después la columna preparada por Inés Candizano, La Voz de los que no tienen voz. Esto es Por la Vida por Radio María.
Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies.
Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino.
Amén, amén, aquieta mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor.
Ay, ay. Y tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme, y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo.
Sé que aunque esté el hueco, no estoy solo.
Sé que aunque esté el hueco,
cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo, si cuida de mí.
Buenas noches, amigos, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, yo no pude participar de la marcha este año porque, bueno, desde enero estoy cumpliendo una hermosa misión que es el Ministerio del Hostiario en un santuario de un monasterio, del Monasterio de Belén, que está entre Cerro de Oro y Carpintería, acá de Berlo, San Luis. Y, bueno, gran parte de la semana vivo en el monasterio, pero mi corazón estuvo acompañando la marcha y siempre lo va a estar, porque desde muy chico siempre tuve presente que el aborto no debe practicarse para nada y siempre estuve con la vida. Así que bueno, es muy, vos dijiste la palabra, Nico, impactante lo del médico este de Salta, y realmente conmociona también, conmociona. Dios quiera que esto se revierta y, como dijiste, Inés, que pidamos que se derogue esta ley, pero que pidamos y que se lo pidamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra milagros. Bueno, muchas bendiciones para todos. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis, y bendiciones en esta Semana Santa. Chau, chau. Gracias por todo.
Hola, buenas noches. Yo quería dejar una reflexión sobre el comentario del video, que me parece que la perplejidad del médico se le juega en una tensión entre la constatación del niño vivo, pese a las maniobras abortivas, y la interpelación de su conciencia natural, más allá de la fe que tenga. Eso creo que en el Concilio Vaticano II se ha trabajado mucho el tema de la conciencia natural que busca el bien, busca la vida, y ahí se le jugó en esa tensión la perplejidad del médico. Así que les quería dejar ese comentario. Les agradezco muchísimo, siempre excelente el programa. Soy Beatriz de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes, a Carlos Gustavo y a la oyente que recién nos trae esta reflexión, muy oportuna y muy cierta. Muchísimas gracias, muy, muy agudo el aporte, gracias.
Yo creo que para si puedo aportar algo, me parece que en los médicos que no son objetores de conciencia por razones religiosas y que se prestan a veces a practicar los abortos, este tema de la conciencia natural está jugando, vemos casos que van saliendo y bueno, me alegra que sea así.
Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida, por Eva María. También le agradecemos un mensaje a Guillermo de Acción Católica Cátedra de Mar del Plata, que saluda como siempre, alabado sea Jesucristo, menciona a todo el equipo. Gracias por las palabras de reflexión, feliz camino de Semana Santa 2021. Defendamos toda vida en el año de San José, exactamente, año de San José, año muy importante. Este patrono que tanto bien hace a la Iglesia, patrono de la Iglesia Universal.
Y también nos escriben Adrián y Viviana desde Minnesota, que mandan saludos a la familia Petinati en Rafaela Santa Fe. Hace mucho que no teníamos mensajes de Adrián y de Viviana, así que un gusto. Y buena Semana Santa, nos desean buena Semana Santa también para ustedes y muy feliz Pascua.
Bueno, seguimos aquí en Por la Vida y pues, entramos ya en el bloque de las columnas. Hoy tenemos a Pedro Crespi con su columna habitual y después a Viviana Endelman de Grávida a nivel nacional para dar su testimonio en la sección La Voz de los que no tienen voz, preparada por Inés Candizano. Vamos entonces a escuchar a Pedro Crespi.
Hola equipo de Por la Vida y hola queridos oyentes de Radio María. Si hay una semana en el año para todos los cristianos, es esta. Es sin dudas la más especial, es la Semana Santa, donde acompañamos a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Y donde misteriosamente también Jesús nos acompaña a nosotros en nuestra pasión, en nuestra muerte y en nuestra resurrección. La Semana Santa es un tiempo para asombrarnos, es un tiempo para dejarnos movilizar por la novedad de Dios, por el amor que Jesús nos tiene. Por eso fue muy importante la homilía del Domingo de Ramos que dio el Papa Francisco, donde precisamente hacía una diferencia entre el asombro y la admiración. Porque el asombro, nos decía el Papa, tiene esa capacidad de permanecer abierto al otro, a su novedad. Y cuando nosotros nos dejamos asombrar por Jesús, nos dejamos entonces cambiar por él, transformar, estamos abiertos al don de su amistad. Pero cuando solo lo admiramos, cuando lo que hacemos es tomar aquellas cuestiones que están solamente de acuerdo con nuestros gustos o con nuestras expectativas, queda en ese terreno mundano de la admiración, pero no nos transforma. Por eso el Papa muy bien nos enseñaba que es importante discernir bien entre la admiración a Jesús y el asombro. Y para dejarnos asombrar por Jesús, un lindo ejercicio, conocido por cierto, es poder contemplar la pasión con alguno de los evangelistas. Por eso los quiero invitar en esta semana entonces a que cada uno pueda leer la pasión según San Marcos. Que podamos a través de él, de su lectura, que es la lectura que venimos haciendo en estos días, podamos adentrarnos en ese misterio que vivió Jesús, que podamos identificarnos con cada uno de los personajes, que podamos ver dónde nos encontramos mejor, que podamos detenernos en una imagen, y que todo esto podamos hacerlo con los ojos cerrados, pero con el corazón bien abierto, para verdaderamente acompañar a Jesús. ¿Y acompañarlo en qué? Acompañarlo, por ejemplo, en Getsemaní, donde él sintió miedo, y regalarle nuestra cercanía. Que podamos también permanecer en vela con él, mientras algunos duermen o viven anestesiados, que él sienta que rezamos junto con él. Que podamos también permanecer firmes con él, mientras algunos se burlan de él en el juicio más injusto de la historia, que también podamos ayudarlo como el cireneo a llevar la cruz, sabiendo que él lleva el gran peso por nuestros pecados, que podamos permanecer de pie junto a la cruz, junto a su madre y junto a Juan, el discípulo amado, para que él no se sienta abandonado, que podamos contemplar su muerte en la cruz, pero que podamos contemplarla con esperanza y con el asombro de aquel que muere con los brazos abiertos para abrazarnos a todos y no excluir a nadie, para que nadie quede fuera de su amor, que podamos también animarnos a descender junto a él de la cruz y ser introducidos en el sepulcro, en ese espacio de incertidumbre, en ese espacio donde Jesús quiere que habiten también nuestros miedos, nuestras inseguridades, incertidumbres, mezquindades y tensiones, para que Él las pueda abrazar, las pueda purificar y las pueda redimir. Y que podamos esperar con esperanza y con capacidad de asombro y de apertura su resurrección, porque su resurrección es nuestra resurrección también. Porque Él jamás defrauda y hace nuevas todas las cosas. Es mi deseo entonces desearles a todos una feliz Semana Santa, que podamos transitarla junto a Jesús. Acompañar a Jesús es dejarnos acompañar también con Él, que Él no deje de asombrarnos. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida.
Muchísimas gracias, Pedro. Muy linda reflexión. Nos traía también la reflexión del Papa Francisco en su homilía del pasado domingo. Y como introducción a la Semana Santa. Bueno, está muy espiritual, Inés, este programa, ¿no?
Sí, está muy espiritual. No, está bien, es lógico, es justo, es Semana Santa, hay que estar así.
Bueno, muy bien. Ahora vamos a un poco más de actividad, vamos a compartir, gracias a la tarea que siempre hace Inés Candizano desde Córdoba, la columna de La Voz de los que no tienen voz, donde vamos pasando revista a instituciones que trabajan por la vida en nuestro país. Hoy estamos con Viviana Endelman, de Grávida Nacional.
Grávida es un servicio que nace hace más de 30 años en nuestro país, en 1989, con la tarea de ayudar fundamentalmente a la mujer embarazada que esté necesitando un acompañamiento. Actualmente son 68 las comunidades de servicio en el país, con aproximadamente 1.000, un poco más, de voluntarios y colaboradores activos. Algo que nos caracteriza en el servicio es el buscar realizar acciones concretas y en diálogo. Para nosotros este trabajo no es una cuestión ideológica, sino que es una tarea que tratamos de hacer con mucho amor, ¿no? Por un lado, nuestra red de emergencia nacional busca llegar a cualquier mujer que esté indecisa o en duda respecto a su embarazo. Tratamos de salir al encuentro, llegar con información para que puedan contar con nosotros ante sus dudas. Y para nosotros es muy importante recibirlas con lo que llegan, con lo que piensan, con lo que traen como historia, y desde un profundo respeto incondicional a su libertad, ¿no? También es parte de nuestra tarea, de nuestro servicio, llegar a las embarazadas en situación de riesgo social, de soledad, de abandono, ofreciendo un programa, particularmente el programa de fortalecimiento de la maternidad, para que se pueda fortalecer como mujer, como madre. Y es una prioridad llegar a las mamás más desprotegidas, no tanto en su tiempo de gestación como el de crianza de sus hijos. Y también recibimos en el servicio, bueno, mujeres y varones que piden hacer un proceso de sanación del posaborto. Somos voluntarios, algunos profesionales, colaboradores, y trabajamos en articulación con otras organizaciones para poder dar una respuesta un poco más integral. Y en este trabajo conjunto también el diálogo es clave, no confrontar, sino bueno, realmente buscar una acción en conjunta con los otros. Testimonios hay muchos, ¿no?, de lo que es el servicio, pero creo que fundamentalmente para transmitir me quedaría con esto de que uno cuando sale a atender a una mamá, sale a encontrarse con el otro. Cuando sale a atender un papá también, sale a encontrarse con la persona, con la disposición absoluta a escucharlos, a buscar con el otro, ¿no? Esta información que intentamos dar es, sabemos que el otro tiene derecho a esa información y nos acercamos con ese respeto, con esa valoración de la vida del otro, para mostrar alternativas, para que puedan elegir con serenidad. Y salimos porque nunca pensamos en convencer, ¿no? Si no, ni saldríamos. Uno ofrece una presencia y el otro descubre caminos. Entonces, el servicio de Gravia también es en ese sentido, estar ahí para el otro, para ese otro que atraviesa situaciones tan diversas. Es decir, las situaciones son muy variadas, por los cuales el otro está en duda, con el embarazo, pueden ser desde una mujer que tiene miedo a no poder cuidar a su mamá, que está enferma, si queda embarazada, porque por el embarazo, hasta una persona que planificó una carrera y tiene miedo de no poder cursarla por el embarazo, puede ser una cuestión de creer que no era el momento. Es decir, hay muchas situaciones. En todas, en la experiencia transitada en estos años, no, lo que nos muestra es que dar opciones ayuda, sobre todo en estos momentos donde hay que afrontar algo inesperado, algo bueno, o donde la decisión que se tiene que tomar implica tanto de uno y también implica tanto de un otro. Y bueno, y sabemos, y lo hemos dicho, que es más difícil cuidar vínculos que individuos, y cuidar a todas las generaciones a la vez, y cuidar sin descuidar, pero también sabemos que es posible, y es el servicio que queremos ofrecer, y poder aportar a un cuidado integral de la mujer embarazada, de su hijo, del varón, padre, siempre, y lo vuelvo a decir, desde un respeto profundo a la libertad del otro y de las decisiones que vayan tomando. A este trabajo, bueno, otros se pueden sumar. Nosotros a través de nuestras redes ponemos a disposición distintas líneas de ayuda. Las pueden encontrar entrando a www.gravida.org.ar. Una de ellas es sumarse como colaborador a alguno de los 68 centros existentes en el país. La otra posibilidad es, si se conoce alguna embarazada que esté necesitando ayuda, bueno, ponerla en contacto con nosotros a través de un link que se llama Una embarazada necesita ayuda, donde por supuesto se cuida la confidencialidad de la información que nos dieran. Otra posibilidad es poder sumar donaciones para las mamás y sus bebés, incluso poder donar a través de la Fundación Amigos de Grávida. Bueno, son distintas maneras de poner el amor en acción, ¿no? Y en nuestros sitios, en nuestras redes, tanto de la web como el Face, el Instagram, el Twitter, se pueden encontrar estas posibilidades para ponerse en contacto y sumarse.
Bueno, escuchábamos a Viviana Endelman de Grávida y, bueno, un testimonio muy, muy edificante, una tarea enorme que se realizan voluntarios en todo el país, así que el agradecimiento a todas las voluntarias y voluntarios de Grávida que hacen una obra tan importante y que son también el rostro de la Iglesia, el rostro de Jesús para tantas mujeres vulnerables que están embarazadas y con recién nacidos. Así que ayudar a Grávida es una gran obra que la Iglesia está sosteniendo en nuestro país.
Bien, teníamos una noticia más para comentar, entiendo, una declaración que los decanos de las facultades de Derecho hicieron con motivo del Día del Niño por Nacer y que se tituló Por la Cultura de la Vida y los Niños por Nacer. ¿La querés comentar, Nicolás?
Sí, efectivamente, dicen los decanos de distintas facultades de Derecho de las universidades católicas e inspiración cristiana en nuestro país. Recuerdan que el 30 de diciembre se sancionó la ley, que es una ley inicua e injusta, que ha sido motivo de numerosos planteos judiciales. Y los decanos, en este nuevo recordatorio del Día del Niño por Nacer, expresan su apoyo a las iniciativas que están en trámites para que se hagan, bueno, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Recuerdan que habían señalado esta inconstitucionalidad en la declaración del 20 de noviembre de 2020, ya con anterioridad también lo habían hecho en el mes de febrero, y bueno, frente a este, con la concreción de este agravio, el orden jurídico constitucional, por todos los fundamentos que hemos aportado al debate legislativo, queremos reiterar nuestro compromiso con la cultura de la vida, exigiendo que el orden jurídico proteja al ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, y ratificar este compromiso de nuestras facultades, las cátedras, los tribunales, los medios de comunicación, las redes sociales, en ejercicio de las libertades fundamentales, trabajando incansablemente con fidelidad y confianza por el sagrado derecho a la vida de toda vida humana. Bueno, y siguen con algunas razones más jurídicas para sostener la inconstitucionalidad de la ley, una declaración que importante que viene a complementar bueno, las declaraciones habituales del Día del Niño por Nacer.
Bien, estamos ya a pocos minutos de terminar este programa previo a la Pascua, en plena Semana Santa, aquí en Por la Vida, en que hemos querido, además de compartir con ustedes novedades de la semana referidos a la celebración del Día del Niño por Nacer y todas las manifestaciones y declaraciones que ha habido al respecto, también hemos querido compartir una reflexión sobre el sentido más profundo y más último de todo este esfuerzo que muchos estamos haciendo para que se promueva y se defienda y se respete la vida de todos.
Sí, gracias a Martín García por la operación. Un saludo también a Federico Stucker, que esperamos también que vuelva aquí a operar con nosotros. Gracias a Inés Candizano, Sofía Bertrán, Pedro Crespi, Rodrigo Bustos y Daniel Vargas del equipo de Por la Vida. A toda la gente de la radio, Adriana, que hace que estemos después prontamente en la página web de la radio con nuestro podcast. Así que gracias, Adriana. Y bueno, también recordarles, invitarlos a leer, quieren leer sobre esto, profundizar sobre lo que hablamos hoy, yo recomiendo Evangelium Vitae, siempre es bueno retomarla, tiene pasajes muy lindos, especialmente el primer capítulo, es como una especie de, es realmente el Evangelio de la vida, o sea, con muchas referencias bíblicas que pueden iluminar mucho la reflexión en estos días de Semana Santa. Por supuesto, con también la invitación a vivir los sacramentos que son tan significativos, las celebraciones litúrgicas tan significativas de estos días, que, bueno, que tienen tanta profundidad, tanta riqueza de signos, que, bueno, nunca terminamos de valorarlas, de experimentar a fondo la riqueza que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. Así que bueno, la invitación a vivir a fondo la Pascua, la Semana Santa, y bueno, y a celebrar también la Pascua con esa certeza de la esperanza que la vida triunfa, ¿no?
Y muchas gracias, un agradecimiento especial también a nuestros oyentes que nos acompañan en esta hora y media que estamos conversando de estos temas. Algunos de ellos, todos los programas nos acompañan con sus mensajes, con su aliento, con su reflexión, con su aporte a este programa para que pueda hacerse y para que sea edificado y realizado entre todos. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Y como vos, Nicolás, también deseo que pasen una linda Semana Santa, que realmente, pese a que todos tenemos, a pesar de la pandemia y de estar encerrados y con todas las actividades online, todos tenemos un montón de cosas, pero bueno, sepamos hacer una pausa para recordar el profundo sentido de estos días, vivir la Semana Santa y poder resucitar con el Señor el domingo de Pascua.
Muy bien, muchas gracias a todos y muy feliz Pascua de Resurrección para todos. Y bueno, que nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de una semana aquí en Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches para todos.